It's only a kick. A jump. A block. It's only a serve. It's only a tackle. A run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Desde el VAR edición, ya nos alcanzaron y nos superaron otra vez hasta que nosotros nos alcancemos y nos superemos de nuevo. Eso es lo que va a pasar. Por lo pronto, nos alcanzaron, nos superaron. El bueno de Javier Alarcón está muy contento. El no tan bueno del hijo de José Ramón Fernández está aún más contento. Y entonces, pues el Columbus le ganó al Monterrey y nos puso una situación dramática y terrible. En fin, mientras tanto, por el otro lado, la Bundesliga ya alcanzó y superó a la Liga Francesa, pero no necesariamente a la Liga Española, porque el Real Madrid empató con el Bayern Múnich. Vamos a hablar de todo eso y también del maravilloso play-in del Pumas contra Pachuca, contra ojalá los suplentes del Pachuca. Y pues ahí está. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? Barra del Bar, fans de Footbox. Pues sí, hoy en jueves, que iba a ser el episodio de YouTube, pero por cuestión de agenda con nuestro invitado especial para este viernes, vamos a aprovechar para que ese sea el episodio de YouTube. Hoy nos quedamos únicamente en las plataformas de audio, Apple Podcast, Spotify y muchísimas más. Suscríbase aquí, aún no lo haga, y déjenos un review con comentario. El review siempre es 5 estrellas, aunque sea para regañarnos, como hizo Haber77, que dice: ya es una hueva que todos los episodios le estén tirando a la afición tóxica. Desde hace rato se han vuelto igual. Luis parece niño con su tonito. ¿Cuál de todos?
No sé qué tono sea. Bueno, pues hoy no le tiraremos a la afición tóxica, sino a los comentaristas tóxicos. Ese va a ser nuestro... lo que vamos a hacer el día de hoy. No, no es cierto. A ver, lo que pasa es que pues siguen siendo tóxicos, ¿no? Y también no solamente le tiramos a la visión tóxica, sino que analizamos lo que pasa en la cancha, pero también las reacciones, porque pues es parte de la diversión del fútbol, no solamente, no somos un podcast táctico, ¿no? Para eso, pues vayan a escuchar al buen Pepe del Bosque, que no sé si tenga podcast, pero pues que a eso sí le hace muy bien. Nosotros, pues sí podemos analizar tácticamente, ligeramente por encima, pero nos dedicamos más a una cosa como más social y del fenómeno del fútbol en general.
Así es. También nos pueden hacer comentarios en el Telegram, ahí en el canal Desde el VAR Podcast, donde podemos hablar de fútbol, de otros deportes, también de lo que ustedes quieran. Ya tenemos canal para todo, aunque claro, hoy siendo el fútbol pues lo que llevó más prioridad, por tanto por la Champions como ahora lo que pasó con la Champions, ahí tenemos algunos comentarios, como por ejemplo el de H, que dice: la buena, los equipos regios, esos que según su afición competirían por campeones en Europa, esos que ganarían fácil la Europa League, fueron eliminados. La mala, Pachuca tiene opciones de perder y que haya campeón estadounidense.
Pues lo habíamos advertido ayer, ¿no? Que digo un poco de broma, un poco en serio, que las posibilidades de que el Columbus Crew fueran campeones se acrecentaban con la derrota del América. La ventaja es que se juega el partido en el Estadio Hidalgo, ¿no? Entonces ya pues no hay pretexto. Si Pachuca, que ojalá pierda con Pumas por muchas razones, sobre todo para que gane Pumas, pero además para que la carga de partidos no sea tan grande. Además tendría que perder con Pumas y con Querétaro, en fin. El asunto es que ojalá que el Pachuca se centre en la Conca Champions, la liguilla, no importa, es fundamental ir al Mundial de Clubes. Señor Jesús Martínez, señor Guillermo Almada, muy importante ir al Mundial de Clubes, así que la liguilla no importa, tírala a la basura. Así que ya no me acuerdo en qué habíamos empezado, pero pues eso, lo que dijo la pregunta, la respondo con esta respuesta que seguramente no tiene nada que ver, pero se me olvidó lo que había dicho la pregunta originalmente.
Martín está despertando y yo me estoy durmiendo. Este es otro episodio complicado, pero bueno. Lo que decías de que Pachuca va a jugar la final en casa, bueno, eso es lo que dice Pachuca hasta hace 2-3 horas. hasta donde yo veo, la CONCACAF aún no lo confirma, así que no podemos cantar ya de alegría de que va a estar ahí la final, aunque sí, según reglamento, le tocará a Pachuca porque tuvo más puntos en sus partidos desde octavos de final que los del Columbus. Falta que digan, ah, no, pero también vamos a contar los de la primera ronda del Columbus, cuando Pachuca no estaba, que no tendría ningún sentido. Pero bueno, en teoría le va a tocar a los Tuzos recibir en el Hidalgo la final, donde también, bueno, los viajes se le van a acumular al cuadro estadounidense, ahora sí más lejos, no en Monterrey, que está cerca de la frontera. Pero bueno, es el punto a favor del cuadro hidalguense que, pues sí, como predije en mi tweet la semana pasada, se comen la CONCACAF esta final Pachuca-Columbus. Están también muy felices algunos de los tuiteros que dicen que, que son los dos equipos que mejor juegan al fútbol, los más agradables. Pues, por la razón que sea, no era la que mucha gente quería. Y a fin de cuentas, pues, una gran sorpresa, porque hay que decirlo, que el Columbus llegue siendo un equipo evidentemente importante en la MLS, el actual campeón, un equipo que juega muy bien, que sí se reconoce que es muy competitivo. No se puede soslayar que, bueno, decir que esto es un fracaso de Monterrey, como también lo fue de Tigres antes.
Lo fue, y el de Tigres es menos fracaso, sinceramente, porque al final de cuentas pierden penales, digo, sí, una eliminatoria que parecía tener controlada después de haber sacado el empate en Estados Unidos, pero bueno, al final de cuentas se pierden penales, y Nahuel Guzmán, digo, hay atenuantes, ¿no? La de Monterrey la pierden por, perdón a los aficionados regios que se van a ofender, pero yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, la pierden por pendejos, ¿no? O sea, esa es la realidad. Iban ganando 1-0 y Esteban Andrada comete un error de esos de la MLS, ¿no? De equipo malo de la MLS. 1-0 en el minuto 45 más 3.58, no puedes regalar ese balón. O sea, es increíble. La verdad es que es no, hay pocas cosas más desmoralizantes que lo que hizo Andrada.
Yo difiero, Martín. Yo no creo que haya sido por pendejos. Yo creo que fue por cagones, que es casi lo mismo. Pero sí, ese error de Andrada, francamente, no se entiende de un portero, pues, de su experiencia, de su estatus. Tanto que en Monterrey mataron a Hugo González porque era de manos huangas y que, qué bueno que ya se fue. Por fin tenemos un portero de verdad. Y, pues, les falla en un momento... Oye, no voy a decir que el momento más importante de todos, porque si bien llegó a la final, eso es lo más importante. Ganar la liga les importa aún más. Ganar al Tigres en la próxima semana en la liguilla también cuenta. Pero sí, que ese error llegara, además, en ese minuto particular, o sea, cuando simplemente se pudo haber quedado con el balón, haber despejado y ya que el árbitro acabara el primer tiempo, pues sí, fue una cosa que no se entiende, ¿no? Aparentemente, pues él estaba buscando salir rápido para el contragolpe, pero sí, fue el perder de la perspectiva de que ya se estaba acabando el tiempo de compensación y además, pues sí, que por esa maldita obsesión por salir jugando, pues lo que acabó siendo fue regalarle el balón al jugador de Columbus y además reaccionar muy mal, se quedó atorado ahí a media hora grande y pues el disparo tampoco traía mucho, o sea, fue todo mal para Andrada en esa jugada.
Además, ¿qué necesidad de salir rápido al contragolpe? Vas ganando, tienes el pase por gol de visitante. ¿What? Se está acabando el primer tiempo, deja que se acabe el primer tiempo, ¿no? Y que la presión les llegue a ellos. Y ya en el segundo tiempo, pues sí, Monterrey se trató de volcar al frente y pues, se lo vacunaron, ¿no? Y lo vacunaron además muy rápido, lo que complicó mucho la situación. Este es uno de esos partidos donde las estadísticas son medio engañosas porque, digo, ahora las cerré por güey, pero Monterrey tuvo algo así como 23 tiros a gol, 23 tiros, 8 a gol contra 5 de Columbus y 2 a gol, una cosa así. Pero fue porque Monterrey se fue completamente desordenadamente al frente, ¿no?
Sí, lo más bueno, estoy viendo que según la página en la que uno las vea, te marca muy diferente el tema de los que fueron a puerta, pero por ejemplo, el tema de que sí fueron muchos tiros en general de Monterrey, pues sí, aquí Flash Score los tiene con 20 remates, de ellos 15 a puerta y 5 fuera, mientras que ESPN dice que fueron 22 tiros, pero únicamente 6 a gol, entonces no, hay una disparidad importante. Lo que cuenta es que sí, el Monterrey se volcó en el segundo tiempo, claro, obligado por haber recibido ese segundo gol. Vaya, si fue una cagada tremenda la de Andrada en esa última jugada, la primera parte, pues también hay que reclamar la total desconcentración de la defensa en ese pues que era el minuto 3 apenas del segundo tiempo, cuando más pues sí, no, eso, más tenso estás de que, bueno, vas perdiendo, pero sabes que si metes un gol, lo empatas todo, lo dejas todo, no hay todavía el problema del gol de visitante, y que arrancaran tan dormidos la segunda parte, quizá como señalas, ¿no? Tan desmoralizante es que fue el primer gol, que ya se levantaron y pues aprovechó Columbus para sentenciar muy rápido en el segundo tiempo, ¿no?
Sí. Sí, es la realidad. Yo creo que estaban todavía medio groguis, lo que es sinceramente inaceptable para un plantel de la edad de Monterrey, ¿no? O sea, estamos hablando de jugadores como Mesa, como Rodríguez, como Canales, como Romo, como Gallardo, como el propio Berterame, Stefan Medina, Vegas, que han jugado, bueno, Andrada mismo, ¿no? Que han jugado todos los torneos habidos y por haber, que ya muchos de ellos han ganado Concachampions, ¿no? Que llevan años en el fútbol mexicano los extranjeros, que bueno, los mexicanos son en, o sea, Guzmán, Arteaga, Gallardo, Romo, bueno, esos fueron los únicos mexicanos que jugaron. Esos todos son de selección, o sea, que haya esas distracciones es increíble, francamente, ¿no? Y bueno, pues se las hizo pagar el Columbus, que es un buen equipo, pero tampoco es que digas, puta, el pinche equipo de autor, que la chingada, o sea, también le exageran, ¿no?
Se van a enojar contigo los MLS Lovers, que sí dicen que es un equipo de autor, que el técnico, ¿cómo se llama? Sigurd Fernandsen, que es el mejor técnico que ha pasado por la MLS y quizá futuro candidato a dirigir la selección estadounidense, que porque me reclamaban ahí en Twitter algunos, ¿por qué no le doy más mérito al trabajo del Columbus? A ver, de entrada, pues mi trabajo es analizar todo desde la perspectiva de Liga MX, no de estarle aplaudiendo a la MLS. Y sí, hemos dicho aquí que es un buen equipo, que sin duda es muy competitivo, ya lo demostró echando a dos equipos mexicanos de los más fuertes, pero no se puede dejar de lado el hecho de que en ambas series, tanto con Tigres como con Monterrey, y yo por eso no hago tanta diferencia en el tema de cuál son más fracasos, ¿verdad? O sea, en ambas, los equipos mexicanos tenían ya el partido en circunstancias favorables en la vuelta, jugando en casa, ¿no? O sea, Tigres que mete el 1-0 al minuto 3 y que tuvo 15 oportunidades para meter el segundo y las aprovecha todas, que sí, que al final pierden penales, que lucen menos aparatoso, pero es que esa serie debió ganarla 3-0 en el segundo partido, ¿no? Y un Monterrey que, bueno, había perdido la ida, pero solamente por un gol, que mete el primer gol, aunque bueno, fue autogol oficialmente, muy rápido, que el Columbus estaba básicamente pasmado en la primera parte, no tenía realmente muchas opciones para, o no generó mucho para anotar y recuperarse, y le abre la puerta una cagada de las que yo creo que están más acostumbrados a ver en su propia liga, ¿no? O sea, fue una jugada pues muy extraña, que yo decía, ¿no?, que le revisen las cuentas a Andrada, porque no es normal ese tipo de desconcentraciones tan grandes, y bueno, esa y la del segundo gol le abren la puerta a la victoria de Columbus. Insisto, muy meritoria, sí, es un equipo de respeto, sí, que le puede ganar a Pachuca, sí, pero no obviemos que tanto Tigres como Monterrey lo dejaron vivir.
Sí, no, obviamente, ¿no? Y bueno, se pueden decir lo mismo del Pachuca, o Pachuca con equipo de autor, que Almada lo ha tenido. Pero pues es mamar, o sea, sinceramente. O sea, son circunstancias, son momentos, son etapas. Equipo de autor el Barcelona de Guardiola, ¿no? O sea, equipo de autor el Dortmund de Klopp, ¿no? O sea, equipos que durante un periodo largo cambiaron la dinámica del fútbol en sus países, y en el caso del Barcelona de Guardiola, del mundo, equipos que lograron enfrentar a circunstancias más adversas y dominarlas. No un equipo que en la Concachampions gana, digamos, a contramano cuando bien podía haber perdido, o no un equipo que a final de cuentas en el fútbol, en la Liga Mexicana calificó séptimo por más que lo haya hecho con muchos chavos. O sea, yo creo que es como lo que decía el otro día Pat McAfee cuando presentaba a Bill Belichick en su programa, que decía, ahora todo el mundo dice GOAT, el GOAT para acá, el GOAT para allá, este güey es el GOAT, este otro güey es el GOAT, este entrenador es el GOAT. Ahora resulta que tenemos 1,000,000 de equipos de autor, ¿no? O sea, desde el VAR es un podcast de autor. y lo que decía Pat McAfee es, hay un GOAT del coacheo, y ese es Belichick, que además, por más que me cague, estoy de acuerdo, ese es el GOAT. Y entonces, eso, equipos de autor, la Holanda de Cruyff. Equipos de autor, el Barcelona de Guardiola. No mames, el Columbus y el Pachuca, no chinguen.
El Dorados de Lillo también, ¿por qué no? Pero sí, es esa exageración, es ese afán de querer hacer ver a la MLS como más de lo que es futbolísticamente, ¿no? O sea, sí, de nuevo, tiene equipos buenos, sí, pero tiene 3 equipos realmente buenos entre 30, pues no se puede dejar de mencionar eso. Y de nuevo, este equipo bueno, que tiene mucho mérito, que hace lo que le corresponde y que se le puede también el elogiar, pues sí, ¿no? El carácter que muestra, el no cometer los errores que sí cometieron sus grandes rivales, pero sí, es un nivel bueno a secas, ¿no? O sea, sea que vaya el Columbus o el propio Pachuca al Mundial de Clubes, va a ir a que lo eliminen en la fase de grupos, como nos ha pasado con todos los equipos de CONCACAF, salvo Tigres, que sí llegó a la final, que ya le pasó a Monterrey, le pasó en su momento a Cruz Azul, al América, al Seattle Sounders también de la MLS, que llegan los de CONCACAF pensando, ah, sí, vamos a ganarle al africano, ganarle al sudamericano, y en la final vamos contra el europeo y le damos lata. Y al final a casi todos los acaban echando los equipos de las confederaciones a las cuales menospreciamos, ¿no? Entonces, sí, se está aprovechando estos resultados buenos del Columbus para levantar la moral MLSera. No olvidemos de todos modos que en el registro final de esta Conca Champions va 9 victorias de los equipos Liga MX, 5 empates y 2 derrotas.
No, eso no cuenta, Luis, eso no cuenta, porque pues los matices no cuentan. O sea, cuentan solamente las reacciones viscerales, y pues eso es lo que vende en este momento en el fútbol mundial, y no hay más, ¿no? Y ya vamos a ver cómo los pinches equipos autores estos, llega el Salzburgo y les gana 4-0 en el Mundial de Clubes, y entonces el Salzburgo va a ser un equipo de un mejor autor. También es que es eso, ¿no? O sea, quizás pues hay distintos tipos de autores, ¿no? O sea, como autor está Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que escribió Juventud en Éxtasis, que bueno, pues es un autor, ¿no? Y su libro es un libro de autor. Y por otro lado está Paul Auster, que acaba de fallecer, que es un gran autor, y entonces es un distinto equipo de libro de autor. Entonces, pues eso, quizás ahí, por ahí nos vayamos. Ya me siento como en los podcast gringos que se ofenden y empiezan a no, hay un podcast que es que he estado escuchando mucho que es de un cuate que se llama David Lombardi, que es precisamente muy amigo de Belichick, ¿no? Entonces, como Atlanta no contrató a Belichick y salió una filtración de que a final de cuentas consideraron que Belichick era un problema y que mejor contratar a otro entrenador, y entonces lleva 5 podcasts tirando el Atlanta por todo, ¿no? Y burlándose y todo furioso, ¿no? O sea, pues sí, Atlanta ha hecho puras mamadas, francamente, pero este güey se obsesionó. Y ahora yo estoy igual con el equipo autor. Voy a pasar 5 podcasts hablando de los equipos de autor.
Martín se fue por una tangente tan larga que casi me hace perder el hilo de lo que iba a comentar sobre esto de las reacciones viscerales. Pues sí, y para reacción visceral, la que habrá que tener si pierde el Pachuca, y habrá que decir, ¡ah, el peor equipo mexicano en la Conca Champions! ¡Mira que perder la final en casa! ¡Ya Pumas no es la vergüenza! Cuando ahora, volviendo a la reacción normal, si el Pachuca llegara a perder contra Columbus la final, a quienes debemos culpar de que un equipo de la MLS sea campeón, no es al Pachuca, como tampoco se debió culpar a Pumas en aquella que perdió con Seattle, sino a los realmente fuertes que debieron haber llegado y se acabaron cagando, como fue en su día Cruz Azul, León y Santos, bueno, Cruz Azul y León en la edición que Pumas llegó a la final, y ahora América, Monterrey y Tigres, que lo tenían todo para ser finalistas y acaban quedando fuera, pues de una manera increíble, ¿no? Creo que el América es el que menos se le pega porque, bueno, el Pachuca le jugó bien, es un equipo que además le ha complicado históricamente, pero de todos modos sí era para demandar más porque tenía mucho más plantel el América y además era el gran favorito para ganar esa copa. Y bueno, lo de Monterrey y Tigres, como ya hemos dicho, pues sí, una vergüenza que teniendo las series para definir en casa con circunstancia favorable, pues esos errores, ya sea en la definición o de cuestión defensiva, le acaban costando a los dos.
Sí, esa es la realidad. Y que no se vea como que estamos defendiendo a Pumas, aunque sí estamos defendiendo a Pumas, pero hay que encontrarle matices a las cosas, ¿no? O sea, cuesta trabajo en el fútbol mexicano hacerlo, porque pues estamos tan metidos en esa loquera. Ayer leíamos a los aficionados y a los periodistas de la América diciendo: ¡ah, rompan todo! ¿Qué hace Jardine? Tiene que haber una renovación total del equipo. Cuando, güey, hace dos semanas estaban diciendo: ¡el América imparable! Va a llegar al Mundial de Clubes y va a pelear contra los europeos. Ganaría la Libertadores. Llegaría a Europa League en la Premier, ¿no? Y ahora esos mismos están en plan de: no, Jardín es un mentiroso, un vendehumo. ¿Qué hacen jugadores como Diego Valdés, que es el mejor jugador de la Liga Mexicana para mí? Como Diego Valdés, ¿qué hace ahí? Ya se cayó Quiñones, ya no existe. El Chicote Calderón, que según ellos ya lo habían rescatado de Chivas, es un fraude, es la peor compra la peor transferencia de esta temporada en el fútbol mexicano. O sea, es como de, güey, relax, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, y aquí se va a quejar el comentarista hace rato de que somos otra vez con la afición tóxica, pero es cierto, ¿no? La América se volvió un poco loca ayer, y aceptando que sí, pues la forma en que el equipo pierde sí era para molestarse, pero así ya como se le voltearon a Henry Martín algunos, que apenas hace un mes lo defendían acá para allá, de que sí, él debe ser el 9 de la selección, es un ídolo de la América, una leyenda americanista, y ahora: ah, falló ese tiro, eso le pasa por no renovar contrato, por estar pensando en irse a Europa, es un desgraciado. Sí, la gente se puso muy, muy loca. En el caso de la afición de Monterrey, lo puedo entender un poquito más, porque sí es bastante triste quedar fuera en casa ante un equipo de la MLS. Igual es una reacción, en algunos casos, exagerada, pero bueno, es lo que pasa. Hablando de reacciones, otra que te quería poner aquí, el Telegram, que nos mandó 43N07H, que dice: yo ya ando más traumado por la posibilidad de hacer el ridículo contra sudamericanos en la Copa América. Son de las pocas veces donde podemos ir a dejar buena imagen y teniendo al campeón del mundo en el torneo más relevante. Pues sí, yo también creo que vamos a dar pena.
Yo no creo que vayamos a dar pena. El grupo no da para dar pena. Yo creo que vamos a pasar. Y creo que vamos a pasar sin demasiados sobresaltos, ganándole a Jamaica, bueno, en fin, sobresalto para el fútbol mexicano, ganándole a Jamaica en un partido duro, así de esos jamaiquinos, y después ganándole a Venezuela en un partido de ida y vuelta, y Ecuador nos va a ganar, y después vamos a jugar contra Argentina y vamos a perder 3-0, ¿no? Eso es, ese es como el camino que veo para la selección mexicana, porque también lo hemos hablado, ¿no? Y hemos hecho la previa, hicimos la previa de Copa América en un momento cuando fue el grupo, que tampoco es que estemos enfrentando a super equipos, ¿no? Jamaica trae unos problemas internos brutales, a pesar de que le hayan ganado a Panamá y estuvieron a punto de ganarle a Estados Unidos en la Nations. Trae unos problemas internos muy importantes. Venezuela no es nada del otro mundo, francamente. Y Ecuador sí es un mejor equipo. O sea, sí, por lo menos en cuanto a individualidades está mejor que nosotros, pero va a ser un tiro parejo, ¿no? O sea, yo no creo que vaya a salir tan mal la cosa. Y si sale mal, mejor que salga mal ahora. Digo, qué mierda que sea en la Copa América, ¿no? Que México creo que nunca ha quedado fuera en fase de grupos con el equipo completo, ¿no? No cuando mandó a la sub-23. Pero que si sale mal, que salga ahora, y entonces que los directivos despierten y contraten a otro técnico y trabajen de una manera distinta los próximos dos años, ¿no? Porque si saliera así en el Mundial, que en el que nosotros somos locales, sí sería catastrófico.
Martín parece ahora periodista o aficionado de Chivas que dice: ah, sí, la culpa siempre es del técnico, hay que traer a otro. Pues no. Pueden echar a Jaime Lozano y traer a otro, y los resultados en el 2026 van a ser muy parecidos. Pero bueno,
no, ya difiero, que difiero esta... de tu opinión. Difiero de tu opinión. Te voy a decir por qué. Y no solo por el técnico.
¿Por qué? ¿Por qué?
Sino porque imagínate si hubieran traído a Bielsa. ¿Tú crees que los resultados hubieran sido los mismos que con el Jimmy?
Ah, no. El detalle es que Bielsa ya no es opción.
No, yo sé. Pero digamos que pueden tratar de buscar un técnico así. O sea, hay tiempo. Pues para buscar a un técnico así, sí, con dos años para irse. Y también quizás solamente les caiga el 20 de que el Mundial en casa es muy importante en cuanto a imagen pública y el negocio de la selección, y puedan los clubes soltar a los jugadores para los partidos, aunque sean moleros, haber una cooperación más grande para que las selecciones menores tengan a los jugadores que tienen que ser, porque Santos no les da jugadores, Atlas no les da jugadores, Chivas no les suelta jugadores. O sea, como que haya un poco un cambio de mentalidad en cuanto a la importancia de selecciones nacionales. La capacidad de los jugadores no va a cambiar, ¿no? O sea, no es que de pronto el Piojo Alvarado se vaya a transformar en Mbappé, pero por lo menos un poco más de organización y un poco más de cooperación con la idea de que la selección es importante y que es importante no hacer el ridículo.
No sé, Martín, te noto entre optimista e ingenuo. Yo creo que lo que va a pasar es que van a repatriar a la mitad de los europeos, otros se van a ir a la MLS, al que se quiera de Europa lo van a congelar hasta que era 9 y la cosa no levanta. Y vamos a seguir teniendo la Conca Champions como una de las pocas competencias donde sí aún aspiramos a ganar y donde sí nos podemos enojar por haber perdido, como es en este caso con el fracaso del Monterrey. Y bueno, esperemos que el Pachuca pues saque la casta en esa final donde en teoría será en casa ante el Columbus y además, bueno, le garantice a la Liga Mexicana ese tercer boleto al Mundial de Clubes, porque sería el colmo que acabe siendo con solo 2 mexicanos y 3 estadounidenses. Creo que ya no tiene mucho caso extendernos en el tema de la Conca Champions, así que propongo una pausa y regresamos a hablar de la Champions, muy rápido el play-in, y si no me equivoco también hay que empezar con una mención.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Y regresamos de la pausa para recordarles, y esto es importante, y yo sé que normalmente cuando hacemos estas cosas la gente o le adelanta o se pone como en pausa mental, pero para poder mantener este programa como debe de ser, pues necesitamos hacer un poco de caso a nuestros patrocinadores. Y entonces, pues regístrense en Mi Casino, regístrense con nuestro link, y así con eso pueden ayudar a que Desde el VAR siga funcionando y además pueden ganar. O sea, no es que nos den un Patreon, sino que pueden ganar, ¿no? Y entonces ya saben que el link está en la descripción del podcast, así que éntrenle por favor a Mi Casino. Y además les dan momios más positivos, más beneficiosos, como en el caso del partido entre el Hoffenheim y el RB Leipzig, que es una cosa un poco rara esta vez esta apuesta, pero es que se anotan mínimo de 5 goles. Y se anotan mínimo de 5 goles y se registran con el código Desde el VAR, con $1,000 ganan 2,545 contra los 1,545 que hubieran ganado si no se hubieran registrado con nuestro código. Así que vayan a la mejor casa de entretenimiento online de México, donde pueden depositar en transferencia bancaria, efectivo, billetera, AstroPay, criptomoneda y otros. Y pues bueno, eso es lo que necesitamos para que este podcast siga manteniéndose y no nos veamos destinados a buscar trabajo de otra cosa. Así que juega, gana y sobre todo, cobra.
Así es, no queremos buscar trabajo, no sé, como narradores de la MLS o algo así, que ya sería caer muy bajo. No es cierto. Pues ya, mejor de narradores de la Champions League, donde ayer ya tuvimos, pues se jugó la segunda semifinal de ida. En este caso, el Dortmund sorprende, entre comillas, ganando 1-0 al Paris Saint-Germain. Un partido, me parece, en el que el resultado no le hace justicia a cómo se jugó. Un partido muy intenso, con muchas opciones de gol de ambos lados. Un 2-1, 3-2 o 2-2 hubiera sido, creo yo, más justo. Pero bueno, es solamente 1-0. Ventaja únicamente de 1 para el Dortmund. Aprovechando también la localía y todo el respaldo que tiene ahí con la tribuna gigantesca, toda en amarillo, con toda la afición que es de las mejores en Europa. Creo que es, a su vez, un marcador insuficiente para la vuelta donde el París debería remontar.
Sí, no. O sea, estábamos viendo un equipo de autor, el Borussia Dortmund, el equipo de autor del gran técnico Edin Terzic, que es solo de autor en la Champions, porque en la Bundesliga no es, enfrentar a los malditos hijos de los jeques, el Paris Saint-Germain, y ganarle 1-0, ¿no? Un gran resultado. Y sí, el resultado es relativamente engañoso porque todos los equipos, o sea, los dos equipos fallaron oportunidades hasta cansarse. Hay 2 disparos al poste del Paris Saint-Germain en el mismo minuto, o sea, en la misma jugada. Después tuvieron un par de opciones más. Los parisinos también pudo anotar Füllkrug el 2-0, que hubiera sido a mi parecer injusto, porque creo que dentro de todo, si analizamos el conjunto del partido, quitando los primeros, ¿qué será?, 30 minutos donde el Dortmund sí fue mejor, me parece que es el PSG el equipo que juega mejor en el encuentro, pero me da gusto que el resultado haya sido este, porque nos va a dar una vuelta dramática en París, ¿no? O sea, creo que si hubiera sacado el empate o el triunfo el PSG, ya no hubiéramos tenido partido en la vuelta, mientras que ahora pues vamos a ver a los de Mbappé y Dembélé y Zaire Emery, todos esos, pues salir a tener que ganar, a ver qué hace Luis Enrique. Pero creo que es un resultado que es bueno para el fútbol, como lo fue también el Bayern-Real Madrid. O sea, yo hubiera preferido el 2-1 del Bayern también de ese lado para que el Madrid tuviera que salir a atacar al Bernabéu. Pero bueno, creo que en ese juego la calidad de los planteles está más pareja. Creo que dentro de todo fue la semifinal de Champions menos esperada la serie de Champions menos esperada en la competición entre los partidos importantes, pero me parece que nos dio un espectáculo futbolístico suficiente.
Sí, creo que el espectáculo dio lo suficiente, más allá de que el Dortmund era un equipo al que pues nadie esperaba que llegara tan lejos. Ha sido un año relativamente flojo para ellos también en la Bundesliga, pero bueno, no ha desmerecido, le ha jugado a tú al Paris Saint-Germain, le ha sacado la victoria además. Y además recordemos que el Paris Saint-Germain pues, es un equipo que no está mostrando su mejor versión este año, ¿no? O sea, ha tenido una fase de grupos complicada, incluyendo ahí con el Dortmund, al cual le ganó, sí, 2-0 en París, pero también tuvo que sufrir para avanzar con esa jugada polémica al final del partido contra Newcastle. Después, en la serie contra el Barcelona, recordemos, una expulsión de Araujo acaba siendo vital para que ellos puedan remontar. Y sacaban la estadística durante la transmisión del partido de que ellos han perdido casi todos sus partidos de semifinales en la Champions League. Solamente ganaron el que fue a partido único a Leipzig en 2020 por la pandemia, que llegaron a la final y la perdieron contra el Bayern, ¿no? Entonces, bueno, históricamente siendo el París un equipo que sufre mucho en semifinales y que este año no ha tampoco sido la mayor maravilla, el peligro de que se queden fuera, que el Dortmund aguante en la vuelta y por ahí también jugando hasta el contragolpe, aprovechando un descuido, pues es latente.
No es imposible. ¿Y te imaginas, Luis, una final de la Champions Dortmund contra Bayern Múnich y después que el ganador enfrente en la Supercopa Europa al Bayer Leverkusen? Dominio alemán completo y no es imposible.
Sí, no. Y bueno, de entrada recordemos que la Bayern contra Borussia ya ocurrió una vez hace como 10, 11 años, no recuerdo el momento exacto.
Y fue de ultra hueva, 2012. La ganó el Bayern 2-1, sí.
Sí, creo que este año, si se llega a dar, estaría más interesante. Son equipos un poco más dinámicos. Pero claro, de todos modos, pues sí, para lo que es la mayor capacidad de los clubes, al menos por los jugadores que traen, uno pensaría que la final Real Madrid contra Paris Saint-Germain sería la ideal, ¿no? Si se da la Bayern contra París, bueno, también otra revancha que tendrían ahí de justo esa 2020. Pero bueno, creo yo que en este momento sí, el resultado que nos dejó este Dortmund París lo deja todo muy abierto, más de lo que hubiéramos esperado por el antecedente que con este Dortmund de los cuatro parecía el equipo más débil en estas semifinales.
Sí, pero tienes razón en decir que el PSG no ha tenido el dominio, ¿no?, que había mostrado en otros momentos antes de caer dramática y ridículamente en partidos de eliminación directa, ¿no? Este año le ha costado al PSG, incluso recordemos que contra el Barcelona, antes de la roja de Araujo, pues iba perdiendo la eliminatoria, así que no es que hayamos visto un PSG realmente dominante. A Mbappé se le nota, tiene esos chispazos, ¿no? O sea, de pronto aparece y tira ese tiro al poste se quedó a un centímetro realmente de ser gol, y de pronto hace jugadas medio geniales, pero yo no lo veo enchufado como lo había visto en otro momento, ¿no? O sea, como que sí tengo la impresión de que ya se quiere ir, de que no soporta a Luis Enrique, de que ya siente que su etapa en el Paris Saint-Germain ha terminado, y sí, obviamente la motivación de ganar una Champions League está ahí y me imagino que querrá hacerlo antes de dejar al club, pero también yo creo que en el día a día pues ya está esencialmente hasta la madre y no se le nota eso, al nivel que lo hemos visto en otros momentos con otros PSG o con la selección francesa.
Sí, que a un jugador de su categoría, recordemos, le pueden bastar algunos minutos para marcar diferencias, incluso en partidos en los cuales es muy engañoso, como ante el Barcelona, donde recordemos, él marca el doblete final, aunque no fue su mejor versión tampoco en ese encuentro. Y bueno, siendo el Dortmund el rival, siendo el partido en París, todavía tendría que ser el cuadro francés el favorito. Claro, para Mbappé también la motivación de que se podía enfrentar al Real Madrid en una final, bueno, pues sería sin duda algo especial para él en su historia antes de llegar justo al Madrid. Y bueno, pues creo que también hay que hablar un poquito del Madrid precisamente, que ayer ya por el largo del episodio ya lo dejamos para hoy, pues un Madrid que rescata el 2-2 ante el Bayern Múnich, un partido igual muy intenso, con muchísimas llegadas, en el que el Bayern Múnich había dominado por completo el primer tiempo, hasta que cae el gol, una genialidad de Toni Kroos para el pase del gol. Y luego, cuando parecía que el Bayern igual, que ya había remontado, que tenía todo controlado, otra vez pega el Madrid, que sale pues sino con mucho mejor resultado de lo que el desarrollo completo del juego indicaría.
Sí, y es bueno, es el sino del Madrid, ¿no? Ramón Rayas me dice, no, es que es por la calidad de los jugadores, no es que tenga una mística. Sí, pero los rivales también tienen calidad, ¿no? El City tiene más calidad que el Real Madrid, ¿no? El Bayern en ciertas posiciones también tiene más calidad que el Real Madrid, y de pronto aparece el Madrid ganando esos partidos tan improbables, ¿no? O sea, se puede decir que en las Champions que ganó en la década pasada, pues casi nunca fue el mejor equipo, ¿no? Quizá cuando le gana la Juventus sí, ahí sí es el mejor equipo de toda la Champions, pero en general había equipos que en el conjunto eran mejores que el Madrid, pero el Madrid tenía esa manera de ganar los partidos, sobre todo a los de eliminatoria directa, que para mí tienen mucho que ver con esa mentalidad que tiene el club, una mentalidad ganadora, una costumbre de ganar, y además con jugadores que ya lo han ganado todo, que ya saben lo que es rendir en los momentos de máxima presión, que no se achicopalan ante las circunstancias negativas y terminan sacando los resultados a favor, ¿no? Yo creo que sí hay algo más que solamente la calidad individual de los jugadores, que obviamente la tienen, pero pues en estas instancias, siendo el Real Madrid, pues yo creo que hay que darla por descontada, ¿no? Porque no vas a jugar en el Real Madrid si no tienes calidad.
Sí, que esos que señalas, los jugadores que ya ganaron todo, que los que se van quedando, ya salió la mayoría, pero los que quedan aún, pues le van a embarrar esa confianza al resto, ¿no? Así, si en su momento, hace años, aparecía Cristiano, aparecía Gareth Bale, aparecía luego Benzema, se van todos ellos, aparece Modric, ahora no está Modric en titular, aparece Toni Kroos, o sea, el resto del plantel tiene esa confianza de que, bueno, si nosotros no estamos rindiendo al máximo, en algún momento van a aparecer estos a cambiarlo todo, ¿no? Y bueno, en este caso fue Toni Kroos con ese gran pase para el primer gol del partido. Y de todos modos, creo que para el Bayern, aunque le puede doler el no haber ganado un encuentro en el que fue mejor, a su vez le puede motivar el hecho de darse cuenta de que sí está para hacerle partido al Madrid, ¿no? Creo que llegamos a esta serie con mucha gente pensando que el Madrid era amplio favorito después de ganarle al City, y el Bayern mostró que, claro, siendo local, y eso pesa, pero que le puede competir de tú a tú y dominarle por grandes tramos.
El problema es hacerlo en el Bernabéu, ¿no? Tiene sí. Que ir al Bernabéu a ganar, o por lo menos a empatar para forzar los penales, ¿no? Y en los penales ya sabemos que Lunin es jodido. Pero Neuer también, ¿no? O Neuer, uno de los mejores porteros del mundo. Pero
creo que...
Ajá.
Sí, contra Neuer creo que... Vaya, pensaba algo parecido con quien estaba Ederson en la portería del City, pero bueno, una serie de penales en el que el rival es Neuer, la ventaja la tiene que tener Alemán.
Tendría que, sí, de acuerdo. Aunque, bueno, Lunin por su talla es peligroso en los penales, ¿no? Porque es un tipo muy alto.
Sí, una cosa que antes se me olvide, te recuerda que en la serie contra el City, Rüdiger fue clave al decirle a Lunin, ok, así va a tirar ¿quién fue? Kovacic, ¿no? Y la atinó. Sí. Y ahora le quiso aplicar la misma de, ok, así tira Kane, que bueno, no, nunca fueron compañeros, pero lo habrán enfrentado 30 veces, y Kane dijo, naná, gol.
Pero es que Kane es otro nivel de delantero, ¿no? Y también sí creo que tiene que ver que nunca fueron compañeros. O sea, eso también, pues, incide, ¿no? Porque una cosa es haberlo enfrentado y otra cosa, porque además en muchos de esos enfrentamientos seguramente Kane no tiró penal, y otra es verlos entrenar constantemente y verlos, verlos fallar. Ahora, pues yo me imagino que Toni Kroos, que ha entrenado con muchos jugadores del Bayern en la selección alemana, pues sí debe saber cómo tiran sus compañeros, ¿no? O sea, eso sí me imagino que por ahí debe estar.
Sí, también, así que si se dan los penales, el Bayern tendrá que mandar a tirar a todos los no alemanes, que igual tiene a varios que podrían ahí evitar lo que es el espionaje de Toni Kroos, ¿no? O sea, el propio Harry Kane, está también si juega, de titular Alfonso Davies, Upamecano, no sé, mandar a otros jugadores a que sean los cobradores y así evitar una mala sorpresa. Pero bueno, ya para ir cerrando, pues pronósticos de la vuelta, ¿cómo lo ves?
El Madrid, así gana el Madrid, por un lado, y por otro lado el Paris Saint-Germain. O sea, yo sí creo que en el Parque de los Príncipes le van a dar la vuelta. Y vamos a tener una final, pues muy divertida, ¿no? Mbappé contra sus futuros compañeros. Creo que eso va a añadir una capa de morbo y espero que el francés, pues, esté motivado para jugar su mejor nivel, que normalmente suele hacerlo en las finales, contra el equipo al que va a enfrentar. Porque si no, imagínate, la presión de llegar a un equipo que ya ganó la Champions sin ti va a ser mucho más grande, porque ahora lo que va a esperar la gente es que ganen o ganen porque ya la ganaron sin Mbappé. Con Mbappé tendrían que dominarla. Mientras que si Mbappé les gana, pues la esperanza va a ser, Mbappé llega con nosotros y nos va a ayudar. No va a ser la misma presión.
Sí, sin duda. Yo también tengo tendencia a predecir esa final. Me da pavor que acabe siendo Madrid-Dortmund, porque creo que sería pues la final más dispareja de todas las que ha tocado al Madrid en la última década. Un detalle más antes de olvidarlo también del Champions. Justo hablando del Dortmund, que se mostró mucho su intensidad en el partido entre el PSG y el Mainz, pero que fue básicamente que los 15 minutos del primer tiempo quizá y una parte del segundo, un poco parecido con el Bayern, y recordaba a mucha gente en redes cómo el City mantuvo esa intensidad los 90 minutos y pues un poco de lamentar, le tocó el Madrid, mala suerte, lo que sea, pero sí, la diferencia de nivel entre el City y los demás que están aún en semifinales es brutal, no se entiende que no esté aquí.
Es increíble. Digo, pasan esas cosas en el fútbol y digo, es normal dentro de todo y al City le ha pasado también bastante, pero es increíble. Francamente, no se entiende.
¿Insinúas que el City es el equipo regio de Europa?
Pues sí, más o menos. Por cierto, y regresando a lo de Monterrey, que decías que los aficionados de Monterrey tenían más razón para estar enojados, pero tampoco era para tanto. Yo creo que en el caso de Monterrey sí es para tanto, güey. O sea, ya para cerrar de nuevo donde empezamos, es que les han construido un pinche equipote con jugadores internacionales. O sea, ahora que estaba viendo todos los jugadores mexicanos que estaban ahí, son todos de selección. Los extranjeros son o de selección o argentinos que han estado en Europa. Y fracasar así constantemente, además perdiendo contra rivales que en principio y en el papel son inferiores, la verdad es que yo, si fuera aficionado de Monterrey, sí se justificaría mucho más mi enojo que si soy aficionado en la América, que acabo de ganar una liga.
Y sí, la verdad es que sí, es una queja ya constante en Monterrey. Les falló Bucetich, les falló a Javier Aguirre, ahora el Tano Ortiz, creo que si no gana el campeón también le van a decir bye bye. Les falta ir a buscar un técnico. O sea, creo que lo que le falta al Monterrey, de todo lo que he intentado, es buscar un técnico extranjero. Porque, oye, ya hasta se trajo jugadores de la Liga Española como Canales, ¿no? Y sí, ni así consigue sus objetivos. Ahora creo que, bueno, estarán con la opción por la Liga, ¿no? Y hablando de la Liga, ahora sí, para cerrar el programa, pues solamente comentar que hoy jueves se juega la primera ronda del play-in. Necaxa-Querétaro por avanzar a la última repesca. Y Pachuca-Pumas por el ticket directo. Creo que, bueno, por la hora que saldrá este episodio, tampoco son muchas de margen para que analicemos todos los partidos, dejémoslo muy breve, ¿no? Pachuca-Pumas, la duda si Pachuca va a estar o no con el equipo titular, o si va a guardarlos y meterlos en el segundo tiempo como hizo durante el torneo. ¿Tú qué opinas ahí?
A ver, yo creo que Pumas tendría que ser favorito por la congestión de partidos del Pachuca y porque obviamente la mente de los Tuzos va a estar en otro lado. Por otro lado, digamos, con el asterisco de que Pachuca seguramente no va a querer añadir un partido más, ¿no? Que es lo que tendría que pasar si pierde contra Pumas. Sí creo que es normal que la cabeza de los jugadores esté en otro lado después de haber conseguido ese triunfo contra el América inesperado y que al final de cuentas vayan suplentes. Y que si fuera de eliminación directa, sería hasta más fácil para Pumas. Pero aún así me parece que los universitarios tendrían que ser favoritos a pesar de lo pésimo que juegan fuera de casa. Y del otro lado, ni me acuerdo quién juega. No, no es cierto. El Necaxa. El Necaxa es mucho mejor que el Querétaro. O sea, ahí me parece que no hay ni color.
Estamos de acuerdo. Con el lado de Necaxa deberían ganar, no con tranquilidad, a fin de cuentas noveno contra décimo, pero sí, al ser locales y ser un equipo me parece más sólido que Gallos Blancos, ahí tendrían que ganar y avanzar a la siguiente ronda, donde yo creo se enfrentarán a Pachuca, porque para Pachuca sí, está el problema de añadir un partido extra a su carga de encuentros. La bronca es que si mandas al juego titular a jugar este jueves con apenas 2 días de descanso y pierdes, pues les añadiste una carga tremenda de forma innecesaria y de todos los tendrán que jugar el domingo, ¿no? Entonces creo que es más práctico para Pachuca tratar de mandar un once medio alternativo, quizá con Eric Sánchez y quién fue el que también salió temprano, Idrissi, si no me equivoco. O sea, ahí con 2, 3 titulares y ya meter al resto en el segundo tiempo. Y si eso se da, pues Pumas debería aprovechar para sacar el resultado.
Yo creo que eso se va a dar. Lo que me parece que va a intentar Almada es lo que ha hecho en los otros partidos. Meter a todos los chavos y cuando la cosa medio se le tuerce, meter a lo Idris y a lo Eric Sánchez. Porque además, acuérdate que lo sacó contra el América con una muestra de huevos para cargar en una carreta, ¿no? O sea, vas ganando el partido contra el mejor equipo de México en cuanto a plantel. Estás a un gol de que te fuercen el tiempo extra y dices, nah, yo voy a sacar a mis mejores jugadores y que los chavos lo resuelvan. Y lo resolvieron. Así que me imagino que van a jugar un rol, ¿no? Los jugadores titulares, aunque sí creo que va a meter un once, pues por lo menos mixto.
De acuerdo. Estoy mirando aquí las apuestas. Necaxa, claro, favorito sobre el Querétaro. La línea de Pachuca y Pumas arrancó con Pachuca, digamos, bueno, sigue como favorito, pero yo la vi en lo que sería este martes, si no me recuerdo, en la mañana. Aparecía Pachuca como favorito en cuestión de 12 horas. No se volteó, pero sí se movió bastante a favor de Pumas. Y ya en las últimas 12 horas más o menos se ha movido de vuelta hacia el lado de Tuzos, ¿no? O sea, como que al principio los apostadores dijeron, no, está demasiado favorable el Pachuca, tenemos que darle todo a Pumas. Y quizá después de ver al Pachuca ganar al América, ahí se movió un poco a favor de Tuzos, de la gente que dice, no, pues si le ganaron al América, también le van a ganar a Pumas, ¿no? Pero bueno, que esperemos que sea Pumas el rival, bueno, el que gane este jueves y así nos toque Cruz Azul y que Pachuca tenga revancha con el América en la siguiente ronda. Y bueno, despidamos y regresamos mañana con el especial en YouTube que será sobre la pelea del Canelo Álvarez contra Jaime Munguía y seguramente, bueno, solo con eso y con un invitado muy especial. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP. El del programa es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. Y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Gracias y nos vemos mañana.
Chao.